Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: el Servicio Federal de Seguridad de Rusia reveló nuevos pormenores de los preparativos de un atentado contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El jefe de la sección de la Dirección de Investigaciones, Konstantin Bichek, del KGB de Bielorrusia, reveló que como resultado de la operación especial del FSB de Rusia y del KGB de Bielorrusia, fueron detenidas unas cuantas personas, entre ellas un ciudadano de Estados Unidos. El primer ministro checo, Andrei Babiš, denunció el sábado la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en el depósito de municiones en Verbetice, en la región de Zlín, en el año 2014. Chequia anunció la expulsión de 18 empleados de la embajada rusa en Praga. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, comentó la decisión de expulsar a diplomáticos rusos. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB por sus siglas en ruso, reveló nuevos pormenores de los preparativos de un atentado contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. En las grabaciones presentadas por los servicios secretos, los sujetos que fraguaban el golpe de Estado debaten informaciones de los personeros máximos de la República. De la conversación se torna evidente la participación de piratas informáticos de la más alta cualificación, los que forzaron los servidores del Ministerio del Interior y del KGB de Bielorrusia. Los conspiradores iban a ser pagados incluso con bienes incautados a Lukashenko. La asonada en Minsk estaba planificada para el 9 de mayo, durante la parada de la victoria. Como resultado de la operación especial del FSB de Rusia y del KGB de Bielorrusia, fueron detenidas unas cuantas personas, entre ellas un ciudadano de Estados Unidos, reveló el jefe de la sección de la Dirección de Investigaciones, Konstantin Bichok, de la KGB de Bielorrusia.
El ciudadano de Estados Unidos, Yuri Zenkovich, estaba vinculado a los servicios secretos norteamericanos. Zenkovich realizó intentos de reclutamiento y soborno de militares de la República de Bielorrusia y de los organismos policiales, dispuestos a participar por una compensación monetaria en el derrocamiento del poder vigente.
Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, agentes de seguridad rusos detuvieron en Moscú a dos bielorrusos que planeaban un golpe militar en Bielorrusia para el 9 de mayo. Los detenidos, Yuri Zinkovich, quien posee la doble nacionalidad de Estados Unidos y Bielorrusia, y el bielorruso Alexander Feduta, iban a seguir supuestamente las pautas de revoluciones de color e involucrar en su plan a nacionalistas ucranianos y locales. Según el comunicado, los conspiradores se reunieron en Moscú con varios generales bielorrusos que simpatizaban con la oposición y les expusieron un plan que incluía la eliminación física del presidente Alexander Lukashenko y otros líderes de Bielorrusia, la difusión de llamados al pueblo a través de la radio y la televisión, así como el bloqueo de las fuerzas de seguridad leales al gobierno en Minsk.
El mandatario bielorruso acusó a servicios especiales estadounidenses de estar involucrados en el complot. La oposición bielorrusa calificó de provocación la noticia de preparativos de un golpe militar para derrocar al presidente Alexander Lukashenko, al tiempo que Washington negó estar implicado en el presunto complot para asesinar al presidente bielorruso. Vimos informes en los medios estatales rusos sobre el presunto complot contra Alexander Lukashenko, así como sus propias declaraciones en los medios, Cualquier sugerencia de que las autoridades estadounidenses estuvieran detrás o participaran en el intento de asesinato de Lukashenko es absolutamente falsa, dijo un portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano.
Alexander Lukashenko anunció anteriormente que a raíz de la información de la conspiración que se fraguaba y del atentado contra su vida, próximamente va a tomar una decisión, la más trascendental de su presidencia. Una frase que repiten una y otra vez es que todo depende de Lukashenko y es necesario derrocarlo. Mi tarea consiste en obrar de manera tal que nada les resulte. He tomado una decisión que estamos formalizando y que daré a conocer, prometió Alexander Lukashenko. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Corporación Rusa de Energía Atómica Rosatom será excluida de la licitación para construir una nueva unidad generadora en la planta nuclear de Dukovany, en el norte de Chequia, comunicó el ministro de Industria checo, Karel Havlíček.
No me puedo imaginar que, tras los recientes hechos, Rosatom sea invitada a participar en el proceso de verificación de la seguridad. No hay nada que verificar. Dentro de unos días se le retirará la posibilidad de participar en la licitación. También se excluye que alguno de los otros participantes pueda venir con Rosatom como subcontratista, dijo Havlíček en una entrevista con el periódico Pravo.
El primer ministro checo, Andrej Babiš, denunció el sábado la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertes en el depósito de municiones en Verbetice, en la región de Zlín, en 2014.
Chequia anunció la expulsión de 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados por la contrainteligencia checa como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, comentó la decisión de expulsar a diplomáticos rusos.
Es absurdo y es un desatino en el mundo de hoy, donde tenemos todas las oportunidades para escuchar y verlo todo rápidamente, comprobar y verificar los hechos. Lamento que lo inventado y fabricado deprisa y corriendo se utilice como una razón para activar el mecanismo de destrucción de las relaciones ruso-checas. Vi la declaración del ministro de Exteriores de la República Checa que afirmó que Praga no planea revelar a Moscú todos los detalles de la investigación de las explosiones en el almacén. Es precisamente la prueba de que toda esta historia es una falsificación sucia y horrible. La expulsión de diplomáticos rusos tiene que ver con el desmantelamiento de los preparativos de un golpe militar en Bielorrusia y que detrás de esa expulsión está Estados Unidos, mientras que la República Checa y otros países europeos intentan ocultar sus problemas internos.
La portavoz de la Cancillería rusa indicó que el hecho de que la policía checa declarara en búsqueda a los rusos Alexander Petrov y Ruslan Bashirov también es un intento de Occidente de ocultar sus propios problemas. A su vez, el politólogo ruso Alexander Konkov plantea que las autoridades checas actuaron no por su iniciativa a la hora de acusar a Rusia sin pruebas algunas, sino que cumplían la voluntad de actores geopolíticos de mucho mayor peso.
Chequia irrumpió inesperadamente en la agenda informativa y está empeñada en imponer ciertas condiciones dudosas, poco después de que la semana pasada en Estados Unidos fueran adoptadas nuevas sanciones contra Rusia. Y en este sentido, lo primero que llega a la cabeza es que los checos se están esforzando de esa manera en congraciarse con los socios de ultramar. Pienso que esta no es tanto una iniciativa nacional como la línea en general, que al parecer ha sido adoptada por los actores occidentales con el objeto de ser el blanco de la atención de la nueva administración norteamericana en su primer mandato de 4 años.
Al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le echaban en cara la poca atención que prestaba a las relaciones con los socios europeos, apuntaba el politólogo. Alexander Konkov considera que después del relevo de la administración de Estados Unidos, los países pequeños de Europa se están apresurando en dar testimonio de su lealtad a la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pareciera dar muestras de disposición a retornar a Europa, donde están en marcha ahora juegos de distinta naturaleza, con apuestas más elevadas de parte de los que antes solían ser denominados marginales. Lamentablemente, Praga ha decidido adoptar esa línea y pienso que tendríamos que esperar a los intentos de ganarse el favor de Rusia frente a Estados Unidos, también de parte de otros sujetos europeos más pequeños, concluyó diciendo Alexander Konkov.
En los depósitos de municiones en Verbice hubo dos explosiones en 2014, la primera el 16 de octubre y la segunda el 3 de diciembre. Ambos almacenes estaban alquilados por una empresa de Ostrava, Imex Group, según el diario digital Novinsky CZ. De acuerdo con este periódico, el ataque en Verbice fue para evitar la exportación de armas almacenadas allí a Ucrania. La rusa Rosatom, la estadounidense Westinghouse, la francesa EDF, la surcoreana KHNP, así como China General Nuclear Power, se presentaron para licitar la construcción de una nueva unidad en la central nuclear de Dukovany, que se construyó entre 1985 y 1987 según diseño soviético. El ganador de la licitación debería anunciarse a más tardar en 2024. La construcción debería comenzar en 2029 y completarse en 2036. El costo del proyecto es de unos 6.000 millones de euros.
La posible participación de empresas rusas y chinas ha sido criticada repetidamente por los partidos de oposición, así como por la contrainteligencia checa. En octubre pasado, más de 30 parlamentarios checos pidieron al gobierno que no permitiera que las compañías de Rusia y China licitaran por la nueva unidad de la central nuclear por razones de seguridad. En marzo, el gobierno checo excluyó a la empresa china de los posibles postores.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia se estabiliza la situación del coronavirus. El país ocupa la 87ª posición en el mundo por los indicadores de morbilidad media diaria, informó este lunes Anna Popova, jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor Rospotrebnadzor, en la reunión de la sección de Ciencias Médicas de la Academia de Ciencias de Rusia.
En cuanto a los test, en las últimas dos semanas, Rusia ocupa la quinta línea, anteriormente se encontraba en la tercera. Pero teniendo en cuenta la complicada situación epidemiológica en Francia e Italia, nuestros colegas en esos países se vieron obligados a aumentar la cantidad de test. De acuerdo con la medida diaria de morbilidad, al día de hoy Rusia ocupa la posición 87. Actualmente nos encontramos en el punto de estabilización de la situación.
En Rusia se ha elaborado una prueba cutánea universal para determinar la presencia de inmunidad contra COVID-19, que no requerirá la extracción de sangre de la vena y que debe entrar en circulación en otoño, comunicó la jefa de Rospotrebnadzor.
Se deben elaborar regímenes y reglas especiales contra el coronavirus para las ciudades de Rusia con una población superior a los 2 millones de personas, y más aún en Moscú, con sus 10 millones de habitantes. Por doquier en el mundo, la morbilidad en las capitales y grandes ciudades es dos veces superior y más aún que el general de la población de tal o cual estado. Rusia no es ninguna excepción, aunque quiero decir que nuestras megalópolis, Moscú y San Petersburgo, presentan un aspecto considerablemente mejor que muchas otras capitales.
Como ya se ha informado, el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo al 16 de abril aumentó en una semana en aproximadamente 5.200.000, o sea, casi un 20% más que una semana antes. De conformidad con diferentes cálculos, el número de contagios superó los 5 millones por primera vez desde mediados de enero y resultó ser el indicador más alto desde diciembre del año 2020.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Rusia no monitorea el estado de salud del encarcelado opositor Alexei Navalny, declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov, en referencia a las versiones barajadas por algunos medios acerca del deterioro de salud del bloguero en prisión.
No monitoreamos el estado de salud de los encarcelados rusos. Esa no es en absoluto nuestra función. Tampoco dispongo de información sobre la salud del mencionado encarcelado. Por tanto, no puedo confiar en la afirmación sobre su estado crítico de Navalny.
Comentando el hecho de que los seguidores de Navalny convocaron protestas masivas en apoyo al opositor para el próximo miércoles, el portavoz del Kremlin advirtió:
si comienzan manifestaciones no acordadas, automáticamente se calificarán como ilegales. Respecto a ellas, las fuerzas del orden actuarán conforme a la legislación rusa.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también comentó las amenazas que vierten personalidades oficiales de Estados Unidos acerca de que Rusia puede afrontar consecuencias en caso de muerte del opositor Alexei Navalny.
No acogemos de ninguna forma semejantes declaraciones que hacen representantes de otros estados. El estado de salud de los condenados y presos en territorio de la Federación de Rusia no puede ni debe ser tema de interés para los países occidentales. En respuesta a una pregunta sobre las manifestaciones de preocupación por Navalny expresadas por representantes de otros estados, el portavoz presidencial subrayó que esta no es la preocupación de la que nosotros tomamos nota.
Previamente, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, dijo en declaraciones al canal de televisión CNN que Rusia afrontará consecuencias en caso de muerte del bloguero ruso Alexei Navalny en la colonia penal. Según el funcionario, la parte estadounidense comunicó a las autoridades de Rusia acerca de que ellos cargan con la responsabilidad por todo lo que ocurre con Navalny bajo custodia y responderán ante la comunidad internacional. Con anterioridad, la Cancillería rusa había declarado que las exigencias inapelables que una serie de países presentan a Rusia y asimismo la campaña en torno a Navalny en los medios de comunicación apuntan exclusivamente a desestabilizar la situación política en el país. Respondiendo a la pregunta sobre si el tema del opositor y bloguero Alexei Navalny fue abordado por Vladimir Putin y Joe Biden durante la conversación telefónica que mantuvieron, Dmitry Peskov respondió:
no, este tema no se abordó en absoluto.
Navalny se encuentra encarcelado desde enero pasado por haberse ausentado reiteradamente en las revisiones periódicas que se exigían en los términos de la libertad condicional en virtud de una sentencia suspendida en 2014 por fraude a una empresa privada. El 31 de marzo, Navalny se declaró en huelga de hambre en la cárcel exigiendo que las autoridades penitenciarias le permitan ver a un médico invitado. Además, aparecieron noticias de que el estado de salud del prisionero se deterioró drásticamente en prisión. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Serbia tiene interés en que Rusia le suministre más gas natural, declaró el ministro de Exteriores del país balcánico Nikola Selaković en una entrevista con Sputnik.
Serbia está interesada en aumentar el volumen de importaciones de gas, ya que nuestras necesidades crecen cada año. La República muestra interés en inversiones extranjeras incluso durante la pandemia, lo que significa que necesitamos aumentar la compra de gas. Estoy seguro de que discutiremos este tema con nuestros socios rusos. Asimismo, Belgrado espera ampliar el contrato existente de importaciones de gas ruso o concluir uno nuevo. Serbia y Rusia discuten nuevos proyectos en el sector energético. Sé que el Comité Intergubernamental examinó algunos proyectos nuevos relacionados no solo con el gas. Sé que hay muchos temas para la modernización de algunas centrales hidroeléctricas que se construyeron durante la época de Yugoslavia y la Unión Soviética. Confío en que la construcción del gasoducto Turk Stream garantizará a Serbia un mayor nivel de seguridad energética, dijo el jefe de la diplomacia serbia.
El contrato para el suministro de gas ruso a Serbia se firmó el 27 de marzo de 2013 y es válido hasta finales de 2021. A partir de 2018, el volumen de suministro de gas ruso aumentó de 1.500 millones de metros cúbicos a 2.000 millones de metros cúbicos al año. El vicedirector general del Instituto de Energía Nacional, Alexander Frolov, expresa su opinión sobre las perspectivas del desarrollo de las exportaciones de gas ruso por el gasoducto Turk Stream.
Serbia es una línea importante de las exportaciones de gas ruso. Una prueba de ello es, entre otras cosas, el hecho de que en territorio serbio se ha creado el depósito subterráneo de gas Patio de Banat, que permite elevar la seguridad energética no solo de Serbia, sino también de los países vecinos, a los que Gazprom también provee gas. Además, el gigante energético ruso está construyendo en Serbia la central eléctrica de gas Pančevo, que incrementará el consumo de gas en unos 400 o quizá 500 millones de metros cúbicos por año, lo cual también aumentará la carga de la continuación balcánica del Turk Stream, señaló Alexander Frolov. Si actualmente a través del Turk Stream el gas ruso llega a Rumanía, Bulgaria y Serbia, para el futuro también se tienen planeados suministros a otros países, añadió el experto.
El gasoducto Turk Stream fue puesto en marcha a principios de enero de 2020. Son dos tuberías de una potencia de 15.750 millones de metros cúbicos de gas cada una. La primera está destinada al suministro de gas ruso a los consumidores turcos y segunda a los países del sur y sureste de Europa. Desde enero de este año comenzaron los suministros de gas a Serbia y asimismo a Bosnia y Herzegovina por el Balkan Stream, la nueva ramificación del Turk Stream. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La Unión de Fútbol de Rusia, la RFS por sus siglas en ruso, comparte la posición de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, contraria a la iniciativa de Superliga Europea, declaró el presidente de la organización rusa, Alexander Yukov. Sostuvo que la iniciativa anunciada por 12 clubes de fútbol no solo va en contra de los valores básicos de la comunidad de fútbol, sino también de toda la comunidad europea.
El nuevo torneo destruirá por completo el sistema estable que se ha formado en muchos años en el desarrollo del fútbol y que se basa en la igualdad y los intereses de todos los hinchas y los representantes de la industria, socavará las perspectivas de las selecciones y sus jugadores, echará a perder el trabajo realizado por muchos años por la UEFA y la FIFA, advirtió el dirigente de la Federación Rusa de Fútbol.
En la noche del domingo al lunes, seis clubes ingleses, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Tottenham, tres españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y tres italianos, Juventus, Milán e Inter de Milán, anunciaron la iniciativa de crear una Superliga Europea independiente a las competiciones de la UEFA.
La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Italiana de Fútbol y la Asociación del Fútbol Inglesa condenaron la decisión de un comunicado conjunto. Otras ligas y uniones de fútbol, así como algunos clubes, jugadores y asociaciones de hinchas europeos, también se expresaron en contra.
El experto de fútbol Anatoly Gorskov, conductor del programa W, considera que el objetivo de la creación de la Superliga es, se señalaba, el de elevar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes, aunque en la práctica podría resultar no del todo así. El especialista planteaba que la nueva competición eliminará a las restantes y argumentaba con lo siguiente.
Los opulentos clubes europeos decidieron crear para sí una Superliga en la que van a competir solo ellos, y solo ellos amasarán una fortuna. Esta Superliga acabará con la Liga de Campeones, la Liga de Europa y con todos los campeonatos europeos. Ahora, todos desean entrar en la Liga debido a que entienden que incluso la entrada a algún estadio reportará dinero al equipo, mientras que la Superliga arruinará los campeonatos europeos, asevera Anatoly Gorskov.
Aparte de socavar el componente financiero de otros campeonatos, tendrá lugar además la muerte del interés en el juego entre los hinchas rusos, considera el experto. Y prosigue.
Nuestro campeonato ruso no va a entrar allí y nuestros equipos no van a ver la Superliga. La pregunta es, ¿por qué están todos seguros de que va a ser interesante seguir todo el tiempo la confrontación de esos bolsones de dinero? Personalmente, no lo entiendo un poco, explica Anatoly Gorskov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.